شويه
ممكن
Vamos a compartir la palabra de nuestro Dios en el día de hoy. Un tema que tiene relación con los padres, pero tiene relación también con algo que se ha olvidado, como tiene el título de su del mensaje ahí. Ustedes se llama La Autoridad Olvidada. Vamos a ver que se vuelva luz, por favor. Ok, la autoridad olvidada. Daba vuelta esta frase porque en verdad en los tiempos que vivimos actualmente es lo que ha sucedido. La autoridad ha sido olvidada. Y el resultado de esta autoridad olvidada es lo que hoy tenemos. La sociedad y el mundo en el cual estamos viviendo, con cero aspecto y cero interés de buscar las cosas de Dios en el mundo en general. Hoy día celebramos el Día de la Mamá. El ser padre, o ser mamá, es un privilegio, ¿verdad? Algunos lo toman como un privilegio, pero en verdad es un privilegio. Dios determina a ciertas personas, porque no todas las mujeres son mamás. Eso es algo evidente. No todas llegan a ser madres. ¿Pero qué es un privilegio? Bueno, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, un privilegio es un derecho o ventaja que disfruta una persona. Ese es un privilegio. Y de acuerdo a la parte jurídica, se define privilegio como gracia o prerrogativa concedida a uno liberándolo de una carga o un gravamen. ¿Se fijan los términos cómo se relacionan? Entonces, un privilegio es una ventaja o un derecho. Pero también el ser padre involucra una gran responsabilidad. ¿Pero qué es una responsabilidad? ¿Qué responsabilidad? Según el diccionario también, la responsabilidad es la habilidad del ser humano para medir y reconocer las consecuencias de un episodio, de una decisión. Una persona responsable es aquella que tiene la virtud no solo de tomar una serie de decisiones, sino también de hacerse cargo de las decisiones. Entonces, el ser madre es un privilegio, el ser padre es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Pero, ¿cuándo una mujer es madre? ¿Cuándo el bebé nace? ¿O en la concepción? La palabra de Dios dice que la maternidad comienza en la concepción, no cuando desde nace. Las personas que han tenido pérdidas, por ejemplo, ellos son madres. ¿Recuerda cuando en el Evangelio de Lucas Elizabeth fue a visitar a María? Bueno, acompáñeme Lucas 1.42 para que podamos ver este relato, para que no quede ninguna duda de lo que significa ser madre. Elizabeth había visitado a María, el ángel le dijo que iba a tener un bebé, aunque era virgen, y para María fue interesante. Lucas 1.42. Al visitar a su prima Elizabeth sucedió lo siguiente. Recuerde que Elizabeth estaba embarazada 6 meses y el relato bíblico nos ayuda a comprender un poco esta situación o esta conversación. Dice Lucas 1.42, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Entonces, el término de ser madre no es cuando se nace. Desde el momento de la concepción, la mujer tiene el privilegio, pero también tiene la gran responsabilidad de llevar en su hombro la palabra mamá o madre. En una oportunidad, hace unos años, alguien de edad me dijo, pero pastor, siempre el día de la mamá, nosotros ya tenemos edad, nuestros hijos se fueron, y siempre los mensajes están enfocados a las mamás nuevas. Y mi pregunta fue, ¿y usted dejó de ser madre? No. ¿Y usted sabe lo que Dios dice respecto a usted, que ya tiene edad? Porque después que la mamá, los hijos van, se van de la casa, la mamá sigue teniendo una gran responsabilidad. Si no me cree, acompáñenme a Tito, capítulo 2, versículo 4. A las madres se les pide algunas cosas. Y es lo que dice Tito, capítulo 2, versículo 4 al 5. Dice así. Tito, capítulo 2, versículo 4 y 5. Que enseñen, está hablando a las madres más adultas, hay varias acá que ya sus hijos están fuera de casa, tienen una gran tarea, no menor, es una tarea mayor y gigantesca. Dios les dice a ustedes que enseñen a las mujeres jóvenes a qué, a amar a sus maridos. También les dice que enseñen a las madres más jóvenes a amar a sus hijos. Que enseñen a ser prudentes, que enseñen a ser castas, que enseñen a ser cuidadosas de casa, que le enseñen a ser buenas, que le enseñen a sujetarse a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Se ve? Muchas veces la palabra de Dios es blasfemada, mirada en menos, despreciada por las madres. No solo por las madres, también por los padres, porque no se lleva una consecuencia de vida. Dios está diciendo aquí, ustedes que son mayores, enseñen a las más jóvenes a amar a sus maridos. Ustedes ya pasaron por la experiencia, ahora enseñen a otros. Yo le pregunto a las mujeres de edad de nuestra iglesia, ¿a cuántas jóvenes está enseñando a amar a sus maridos? ¿A cuántas jóvenes está enseñando a amar a sus hijos? El rol de los padres se reduce a apoyar a los hijos en sus decisiones. Pero en nuestra cultura, hermanos, nuestra cultura ha puesto en la mente de la gente, en la mente de las generaciones nuevas, a dar completa libertad a los hijos. Que los hijos son libres para que hagan lo que quieran. Este ha sido el mayor engaño de Satanás. Enseñar a sus hijos a ser libres y a escoger lo que ellos quieran y lo que ellos creen que es lo mejor. Ese ha sido el gran error en las generaciones nuevas. Dios entregó una autoridad a los padres y esa autoridad ha sido olvidada. Quedó en el baúl de los recuerdos, está guardada quizás donde, pero las generaciones nuevas han olvidado la autoridad que Dios les ha dado a cada uno de los que son padres y los que son madres. Ellos han confundido el amor con libertad. Los padres jóvenes aquí que están en medio nuestro, amor y libertad son totalmente opuestos. Si tú amas a tu hijo, entonces vas a tener y ejercer autoridad. Si tú desprecias a tu hijo, sea un amigo de tu hijo o de tu hija. Y dile a él, bueno, sí, haz lo que quieras. Pero cuéntame las cosas, cuéntame las cosas. Si hay desconocimiento en cuanto a la naturaleza y límites de nuestra autoridad como padres, ¿sabe qué? Los que van a pagar el precio son los hijos. Si usted no ejerce autoridad, sus hijos van a pagar un gran, gran precio. Porque cuando usted no ejerce correctamente la autoridad que Dios ha dado, que le ha dado a usted y le ha brindado a usted, entonces ellos van a tener grandes pérdidas. Ellos no sabrán qué esperar, porque las normas son tan inestables. Hoy día las grandes empresas ya no están contratando gente joven, están contratando gente con más edad, porque los jóvenes les dan exactamente lo mismo las responsabilidades. Entonces es mejor una persona mayor porque tiene mayor responsabilidad. Pero las generaciones nuevas, las que se están criando ahora, si los padres no ejercen la autoridad, ellos son los que van a sufrir grandemente. y sin lugar a dudas que los padres ejercen muchas veces autoridad para su propia comodidad, cuando realmente les conviene. Necesitamos un entendimiento bíblico de la autoridad de los padres. Si hay desconocimiento, como dije, los hijos van a sufrir. Tenemos que responder preguntas como, ¿cómo debe ser la autoridad de los padres? ¿Tenemos el derecho de obligar a nuestros hijos a hacer cualquier cosa? ¿Tenemos autoridad sobre los hijos solo porque somos más grandes o solo porque somos sus padres? ¿Cuál es el propósito de la autoridad? ¿Quién determinó esta forma? Acompáñenme al capítulo 78 del libro de los Salmos. Aquí tenemos una gran declaración con respecto a lo que significa la autoridad sobre sus hijos. Este es un tesoro ahí en el libro de los Salmos que está ahí para que podamos verlo y que podamos sacar la enseñanza que Dios quiere que podamos ver. Salmo 78, versículo 5, dice así: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, escuche bien, que la notificasen, ¿a quién? A sus hijos, versículo 6, para que lo sepa la generación venidera. Aquí hay generación venidera. Los más adultos es una generación que podríamos decir ya está muy pronto a pasar, pero hay generaciones venideras. Y los hijos de la venidera a los hijos que nacerán. Es decir, Dios estableció de generación a generación. Los hijos de ustedes, los hijos de los hijos de ustedes. Ahora está versículo 78, versículo 7 del capítulo 78. ¿Para qué? A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. ¿Usted traspasó a su generación de venidera todo lo que Dios ha hecho? Anima a sus hijos a que pongan en él su confianza. ¿Le ha mostrado la obra tras obra que Dios hizo en el pasado y la sigue haciendo en el futuro? Y no sean, versículo 8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso, clave, ahí está, que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Entonces, hermanos, esta mañana intentaremos llegar al final. Vamos a ver el número 1. Ahí estamos, vamos a comenzar. Y vamos a orar también. Señor y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias por este tiempo hermoso que nos da en su palabra. Y oramos para que usted pueda trabajar en cada uno de nuestros corazones. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que nos pueda dar comprensión de su palabra y que podamos ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Gracias, mi Dios, por su fidelidad día a día en nuestras vidas. Y ayúdenos también como iglesia a que cada día podamos depender de su palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Muy bien, el origen de la autoridad. Ahí tiene su apunte, puede completar el origen de la autoridad. Está más que claro con toda la introducción que hicimos de dónde viene el origen, ¿verdad? Bueno, sin lugar a dudas que el origen está en Dios. Dios puso a usted, colocó a usted el hecho de ser padre o madre y le dio a usted autoridad. Los gobernantes de un país rigen a su gente a través de leyes. Para eso existe el Congreso, está un poco decaído el Congreso con los senadores, los diputados, las leyes que dictan. Bueno, eso es harina de otro costal. Pero nuestro país funciona a través de, y funcionamos a través de leyes. Tenemos horarios de trabajo, tenemos responsabilidades que cumplir, tenemos que ir de una determinada forma de acuerdo a la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi pregunta es, ¿qué ley dice que los padres tienen autoridad sobre sus hijos? La palabra de Dios. Ella, en un gran cantidad de textos, nos muestra su autoridad. Pero yo quiero llevarlo a un ejemplo específico que sucedió en la vida de un hombre, que Dios le entregó a él la autoridad, y ustedes han leído el texto aquí, y me refiero al sacerdote, a Elí, con sus hijos. ¿Recuerda? ¿Cuál fue el resultado de no obedecer a Dios? Fue una tragedia. Cuando obligamos a nuestros hijos a obedecer los principios de Dios, hermano, mire lo que dice el versículo 29 y 30 de los apuntes que tiene usted en su mano. Dice el versículo 29 y 30. ¿Por qué habéis hollado mis ofrendas de los hijos? ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordando de lo más, de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo te halaga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Si nosotros hacemos lo que Dios nos dice, si los padres hacen y ocupan la autoridad que Dios les da, eso significa que los padres están honrando a Dios. El sacerdote Elí sabía perfectamente lo que agradaba a Dios y lo que era correcto y lo que era incorrecto. Pero sus hijos comenzaron a hacer cosas que no eran agradables delante de Dios. Pero Elí decidió hacer vista gorda. O como muchos padres hacen, regañarlos. Yo me pregunto si regañar al hijo es suficiente. Todos miran con cara de... Si sí, no tengo idea. ¿Regañar es suficiente?
No.
No. Un regaño no es nada cuando Dios dice que tú tienes que ejercer autoridad. Lo que hoy no tenemos sobre los niños es autoridad. Porque los padres han confundido el hecho de ser amigos y no ser padres. Los padres tienen que ser padres, los hijos tienen que ser hijos. Entonces tenemos que comprender esta verdad. La autoridad que tienen los padres es de origen divino. Es una autoridad dada por Dios mismo. Si no, Dios no te hubiese permitido ser padre. ¿Y sabes qué? Si Dios te permitió ser padre una, dos, tres, las veces que sea, es porque Él ha confiado mucho en ti. Pero cuando tengamos que enfrentarnos a Dios y tengamos que decirle al Señor: cinco hijos me diste, y en verdad de los cinco, Señor, lo siento, pero ninguno está cerca tuyo. Esa va a ser nuestra gran evaluación. Señor, cinco hijos me diste, y cinco hijos te están sirviendo. Si perdemos la generación de hoy, la de mañana también se va a perder. Por eso decía, de generación a generación, traspasa esta información a tus hijos, a la generación venidera y a los que van a nacer. Tres generaciones. Mandamos y formamos a nuestros hijos en la manera que Dios quiere, no a la manera que el mundo quiere. Formamos a nuestros hijos no a la manera que las autoridades y edades quieren. Formamos a nuestros hijos no de la forma que el profesor quiere. Formamos a nuestros hijos de la manera en que Dios estableció cómo deben formarse. Hoy, lamentablemente, la influencia tan grande del mundo sobre nosotros ha hecho que nosotros escuchemos el mundo, tomemos el mundo y llevemos a nuestros hijos al mundo. Pero ese no fue el diseño de Dios. Nunca lo fue, nunca lo ha sido y nunca lo será. Dios estableció su diseño para enseñar y moldear a nuestros hijos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Y lo enseñarás a tus hijos andando en el camino, en acostarte, en la calle, generación a generaciones. Ustedes leyeron el texto, viendo el mal que estaban haciendo sus hijos, él los regañó. ¿Qué tenía que haber hecho él? Disciplinarlos. Ahora yo pregunto a los padres jóvenes, ¿ustedes disciplinan a sus hijos? El mundo ha confundido la disciplina con amor, con libertad. Hermano, si tú lo amas, si realmente amas de corazón a tus hijos, entonces los vas a disciplinar. Es que son tan pequeños, no me va a entender. Los pequeños, los bebés, son los más inteligentes. Eso les va a ayudar a ellos. Tienen algo. Bueno, es la capacidad que Dios les da a ellos. Los niños saben perfectamente, hasta con el llanto, manipular a sus padres. Necesitamos comprender. Si regañamos a nuestros hijos, ¿ya cumplimos nuestro deber? No, mira lo que dice el artículo 22 en su apunte. Pero Elías era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormía con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Yo oigo, estaba en el conocimiento. Elí estaba mal enfocado. Queda claro que la Biblia no solo da permiso a los padres de tener autoridad sobre los hijos, sino que el mandato de Dios sobre los padres es que ejerzan autoridad. Que los hijos sepan quién es el papá y quién es la mamá. El mundo moderno en el cual vivimos, los hombres se han sacado en términos de juego de billar, hay uno que se dice sacar cepillo, ¿verdad? Bueno, los padres, los varones, se han sacado el pillo en el mundo moderno. ¿Por qué? Porque cuando ellos dicen, no, es que yo vengo muy cansado, yo no me quiero meter el lío ya, trabajé todo el día, y velo tú. No. Ser padre sigue siendo padre. Tiene la gran responsabilidad de trabajar todo el día, sí. Pero cuando tiene que llegar a su casa, tiene que ejercer autoridad. Es que yo no puedo, que yo soy amigo de mi hijo. Él dijo que tú tienes que ser amigo de tu hijo. Yo dije que tienes que ser padre. Y si después eres amigo, fantástico. Pero tienes que ser padre primero, no amigo. ¿Ya? No es una opción. La responsabilidad es del padre. Y cuando no está el padre, la autoridad absoluta es de la madre. Alguien dijo que la mano que mece la cuna puede dominar el mundo. Y yo también lo puedo creer. Las madres son las personas de mayor influencia en la vida de sus hijos. Las madres tienen en sus manos poder cambiar las generaciones. Bueno, obviamente con la ayuda del Señor, ¿verdad? Pero ahí está, el origen de la autoridad. Divino, Dios mismo le ha dado a usted la responsabilidad de ejercer autoridad. Número dos, el propósito de la autoridad. Proverbios capítulo 6, versículo 20 al 23, lo pueden anotar ahí. Dice así, versículo 20, el capítulo 6, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Dijo, autoridad, enseñanza. Es el padre que ejerce la autoridad. Pero si tú haces vista gorda las cosas malas que hace tu hijo, entonces realmente no le amas en la nada misma. Versículo 21, átalo siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Aquí está. ¿Por qué es importante el propósito de la autoridad? Porque en la autoridad te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán y hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara, versículo 23, y la enseñanza es luz. En un mundo tan convulsionado necesitamos luz para vivir. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Cuando los padres mueren, he escuchado esta frase después de casi 30 funerales que he tenido que recibir a lo largo de mi vida. La frase de los hijos es, pucha, mi viejo o mi vieja tenía toda la razón. Pero la reflexión es interesante porque la reflexión se hace después que muere. Y Dios te muestra, lo muestra en su palabra, que es ahora cuando sucede. Es ahora cuando sucede. Tarde o temprano nuestros hijos van a volver a pensar y actuar con el Estado en su corazón. Fíjate que lo que está señalando es que realmente la autoridad de parte de Dios hacia nosotros es una bendición que transforma el corazón de los hijos. Los padres que ejercen autoridad bíblica en el hogar están preparando a sus hijos para una gran tarea. Porque cuando el hijo aprende autoridad en el hogar, no tiene ningún problema cuando tiene que enfrentar el término laboral, porque tiene autoridades. Y es algo tan fácil de ver, pero tan difícil de comprender. Cuando los padres ejercen autoridad sobre el hogar, los hijos saben que van a ir al colegio y tienen una autoridad que es su profesor. Hoy día los alumnos van y se enfrentan al profesor cara a cara y hasta le ven. ¿Y qué te metiste tú? ¿Miraste cómo era anteriormente? Era el profesor. ¿Recuerda a su profesor crece? Yo recuerdo a mi profesora. Yo la conocí abuelita y terminó siendo abuelita después. Pero era una gran mujer. Todo el respeto, el alumno, cada uno de nuestros compañeros, la amaban. Y ella cuando tenía que ejercer autoridad, la hacía. Entonces, cuando tú ejerces autoridad en tu hogar, entonces estás preparando a tus hijos para toda la vida. Porque saber vivir en autoridad es saber someterse también a Dios. Si hoy día los hijos no tienen autoridad, piensen de esta forma. Tampoco tienen temor de Dios. Entonces, ser padre tiene una gran responsabilidad. ¿Es un privilegio? Un gran privilegio. Las mujeres son increíblemente, las mamás son increíblemente únicas en el mundo, sí. Dios les dotó de algo increíble. Llevar en su vientre un niño, una niña. Ser madre no es nada fácil ni nada simple. Cuando tú disciplinas, cuando tú ejerces autoridad, en cierta forma estás rescatando a tu hijo de los peligros. Cuando un hijo aprende a ser disciplinado, entonces tú le estás librando de grandes peligros. Vamos a quedar hasta aquí. La próxima semana vamos a ver completar la parte que queda, porque hay que hacerlo, porque es clave del tema. Y quiero ir con ustedes a Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Cuando los padres deciden salirse de la autoridad de Dios, los únicos perjudicados van a ser los hijos. Y no solo los hijos, están colocando en peligro toda la familia. Cuando estamos bajo la autoridad de Dios y nos sometemos a su palabra, entonces la bendición está ahí para cada uno. ¿Recuerda cuando Adán decidió salirse de la autoridad? Eva decidió salirse de la autoridad. ¿Cuál fue el resultado? Triste, triste. Hermanos, especialmente los padres y particularmente las madres de nuestra iglesia, Dios les ha dado un gran privilegio, pero demanda una gran responsabilidad. Llevar a cabo la autoridad de Dios y ustedes pueden hacer el cambio de la generación. Necesitamos comprender esta gran verdad. Necesitamos que nuestros hijos amen a Dios de todo su corazón y que sean fieles en obedecer su palabra. Esperamos que Dios pueda también hablar a nuestras vidas. Queda todavía oculto, queda alguna sorpresa más. Y la próxima semana vamos a ver la parte más importante de este mensaje, que tiene que ver con la meta, ¿ya? Con la meta de la autoridad. Así que no pierda su apunte y vamos a dar gracias a Dios. No, amado Dios y Padre nuestro, estamos una vez más agradecidos por este tiempo. Sabemos que hay también inquietud en los corazones con esta lluvia que se está dando, y oramos para que también guarde, nos dé la paz, la tranquilidad a cada uno de nosotros, que aún todavía queda que compartir, y oramos, Señor, para que juntos podamos disfrutar del resto de la reunión que queda. Gracias por quienes nos acompañan por primera vez con nosotros, que Dios también siga trabajando en el corazón de la hermandad, y que su palabra pueda ir quedando guardada y que pueda ir siendo aplicada de forma práctica en cada una de nuestras vidas. Lo pedimos y agradecemos a través de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.